Ya está, José Alberto Pandiani, buen día, ¿cómo te va?
Hola Rubén, ¿cómo andás? ¿Cómo anda todo? Y viernes, feliz viernes para todos.
Exactamente, un lindo fin de semana creo que vamos a pasar. Che, ¿vas a ir a la inauguración, a las sesiones inaugurales del HCD para este periodo 2026?
Tenía pensado, hasta ahora sí.
Bien.
Hasta ahora sí, quiero ir porque hace rato que quiero empezar a participar ahí, no siempre por H o por B, viste, el trabajo te complica un poco la existencia. Más hoy que hay que cuidarlo, viste, cómo está el tema.
Sí.
Acá no nos salvamos individualmente. Tenemos que unirnos y, bueno, empezar a trabajar en unidad con lo que cuesta, ¿no? Que vos sabés y vos siempre lo decís, que esto termina, por más que se junten, se termina separando, y por más que digan que no sirve, pero no, hay que seguir haciendo el intento y ser perseverante para que, bueno, podamos llegar a un buen término.
Ahora,
que está difícil.
Sí, José, viste que mayormente todos en la política son muy fanáticos. A mí este chico Matías Colavecchi, que no sé cuántos años tiene, nunca supe. Es ha sido oyente, trabaja en Lima y está escuchando la radio. A mí me parece, y ya me está mandando, que la reelección de Javier Milei, y vos sabés que he escuchado a varios periodistas, está bien que algunos están, vos sabés que dentro del periodismo es difícil por ahí, ¿no?
Sí.
Hay periodistas que están a favor del gobierno, otros que están en contra, que uno tiene que criticar y decir lo que piensa de uno, de otro, te paguen o no te paguen, porque si no entramos en una línea muy finita que es el descreimiento nuevo, luego, ¿no?
Claro.
¿Vos crees que tiene posibilidades, y ahora lo vamos a debatir entre nosotros, de ser reelecto presidente? ¿Va a ir por la reelección Javier Milei?
Yo personalmente estoy viendo que la gente todavía no encuentra un programa o un proyecto firme donde, como vos sabés, la base sea el trabajo, la revolución productiva, el empleo estable, y la gente no está viendo la propuesta que se está llevando adelante con el peronismo. Creo que hay que hacer un poquito más de esfuerzo en demostrar que esto se sale, y todos saben eso, pero nadie lo ve con seguridad a las personas que llevan adelante estos proyectos. Uh-huh. Hay que trabajar, hay que esforzarse, porque si no tenemos un proyecto en común que nos lleve adelante en esta Argentina, lamentablemente no sé qué puede llegar a pasar en las próximas elecciones. Yo creo que ya hay un run-run, por ejemplo, desde Kicillof, que a mí no, vos sabes que a mí no, nunca me llamó mucho la atención el pensamiento de Kicillof, porque te dice una cosa que es peronista y por ahí te dice una que es marxista, y por ahí está de acuerdo con los chinos y está de acuerdo con, bueno, en contra de Trump y en contra de Roca. Bueno, el peronismo, vos sabés que es el equilibrio justo entre capital y trabajo. Sin capital, sin capitalismo, no puede haber socialismo en uh-huh. el peronismo.
Sí.
O sea, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos del centro, pero del centro no porque el centro sea cero y no sirve para nada, sino porque el centro es el punto de equilibrio para poder tener una Argentina grande, como quería Perón. Y bueno, yo a Kicillof lo veo que ahora está hablando un poquitito más de trabajo, de forzarse para unir y generar algo distinto, pero bueno, esto recién empieza, todavía nos falta un año.
Uh-huh.
Hay que ver qué propuestas llevan adelante, como para decir, sí, bueno, esto es lo que proponemos, esto es lo que nos saca adelante, y de qué manera. No nos sirven los caudillos ahora, no nos sirven que venga un Menem, un Alfonsín, un De la Rúa, un no sé quién.
Uh-huh.
Nunca sirvió. Nunca nos sirvió. Nos sirvió un proyecto como el que hizo Perón, como el que llevó adelante Néstor y Cristina también en su momento.
Uh-huh.
Pero mientras el peronismo se siga infiltrando, siga siendo infiltrado por ideas neoliberales, socialistas, marxistas, el peronismo no es peronismo real.
Uh-huh.
O sea, no podemos buscar la perfección, no podemos ser perfectos, pero debemos buscar la perfección. más allá de los errores que cometamos, dijo Perón, si nos equivocamos es porque hacemos algo.
Sí.
Y si nos equivocamos, no lo arreglamos y no buscamos la forma de arreglarlo, no sirve de nada. Siempre hay un camino a llegar a ser algo mejor. Aún en el error, aún en el fracaso, hay que tomar la experiencia. Pero acá parece que los muchachos que entraron en el peronismo, diciendo que eran peronismo, nunca se dieron cuenta de las cosas que pasaron. O sea, volvimos a repetir las mismas ideas, volvimos a repetir... Entonces por eso veo, por ejemplo, a Massa. A Massa yo lo vi también un poco distante del peronismo en un momento, pero después lo vi planteándose una idea clara, que se sale laburando, se sale trabajando, se sale con el esfuerzo de todos. Y con el esfuerzo de la mayoría, en bien de todos, porque el peronismo, si gana y es mayoría, trabaja para las minorías también. Defiende y cuida a todas las minorías. Acá las minorías parece que se piensan que son ellos los que deben dominar o deben... Y ahí, bueno, es una infiltración, que hay ideas que andan dando vuelta hoy de nuevo, o nuevas ideas, qué sé yo. Nuevos temas que no van con el sentir nacional, con el sentir argentino. O sea, seguimos dejando que nos infiltren con ideas. Por eso hay que ser bien claro cuando uno habla. Uno debe ser respetuoso, escuchar, tratar de entender la posición del otro, no necesariamente aceptarla, porque si no te convence, no la aceptás, pero tenés que escucharla. Hoy veo a los muchachos de Milei como los veía a los kirchneristas en su momento. Yo a los kirchneristas los veía como que querían hablar ellos, ser ellos, decir ellos, y la idea de ellos es lo que vale. No, vos tenés que primero escuchar y después plantear tu idea. Acá los mileístas se volvieron medio kirchneristas en ese sentido. Uh-huh. Están muy 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 subidos a un tono de voz, en un tono de enfrentamiento, donde no es bueno, porque me pasa con gente que conozco, gente amiga, que fue amiga en un momento, yo lo sigo queriendo, pero que como se enteraron que yo soy peronista y que pienso en una patria grande, unida por el trabajo, el amor a la familia, el respeto, las cosas que nos enseñaron de pibe, de chico, y que la alineo con la doctrina social peronista, te dicen, o no te hablan, o te quieren imponer ideas que no son. Te dicen, no, pero mira, con este tenemos la inflación controlada. Controlada, y nos robaron desde que asumieron, ya como el nivel lo que es sueldos y jubilaciones y demás, como, no sé si son 2, 4, 6, como 8 sueldos. Uh-huh. Eso no se nota. Después dicen que tienen controlada, tienen equilibrio fiscal. Vos nunca podés tener equilibrio fiscal si en tus cuentas no pagás ni siquiera los intereses de lo que debes. O sea, recapitalizás el interés que debes y haces nueva deuda y pedís más plata. O sea, ¿qué equilibrio fiscal puede haber en eso? Y haciendo negocios, bueno, que sabemos que no nos convienen. Todos piensan, no, sí, porque yo voy a comprar más barato los neumáticos al Uruguay. Y yo los compraba en Uruguay más barato, ¿por qué no los puedo comprar acá en Argentina? Bueno, ahora los puedes comprar en Argentina. ¿Y los de Uruguay, dónde estaba la fábrica de Uruguay, todos esos neumáticos que comprábamos? En China. O sea, y ya se lo dijo el Fondo Monetario a China, que no puede mantener el nivel de subsidios que tiene, no sé, 600 mil millones de dólares por año gasta. ¿Cómo puedes competir con un país que trabaja para destruir el trabajo de otro país? Ahora, eso no es soberano, no es bueno para bien, nada.
Yo entiendo todo lo que vos decís. Vos tenés negocio, porque yo a veces voy al negocio de mi hija, perdón, ustedes le han caído las ventas a los negocios de Campana, a todos los negocios. Hay muchos que han cerrado y hay otros que están...
No te hace una idea.
Sí, que bajaron entre el 40 y el 50%, según mi hija dice eso.
Sí, sí, tal cual. Imagínate que no solo que cayeron las ventas, porque el que te compraba un kilo de queso y viene y dice, dame un pedacito, sino que el que le diste por ahí un fiado, que le viniste hace un año dándole fiado,
sí,
hoy viene y te dice, no te puedo pagar. Uh-huh. Aguantame 2 o 3 meses porque no llego.
Sí, pero ¿cómo haces vos?
¿Cómo haces? No, y no le podés cobrar. Y eso ya tenés que ponerlo, no sé si a pérdida, pero en un momento cuando venga, bueno, cobraremos. No, no podés andar con un palo un rol en la cabeza de la gente para cobrarla.
Sí, pero ¿cómo te mantenés vos como comerciante? Porque vos tenés que reponer lo que se llevaron.
No, si vos vieras mi negocio cuando abrí, y mi negocio como está ahora, si saco una foto y las pongo en paralelo, te das cuenta que la cantidad de mercadería que tenía yo antes, que tenía un reciclaje continuo, es menor y no tiene el mismo reciclaje, no tiene el mismo movimiento. O sea, una aceituna, que a vos te gustan las aceitunas negras, esas sí. que eran de La Rioja, ese que te lleve alguna vez para que las pruebes, esas no las vendo más, porque salían recaras o porque se mantuvieron en el precio, pero la gente ya no las compraba. Compraba de menor calidad.
Sí.
Entonces, sí. Es difícil.
Ahora,
tenés que hacer un montón de malabares para poder llegar a fin de mes.
Ahora, José, cuando va la gente, porque yo escucho a la gente, y vos decís, a mí, yo los escucho, no te podés pelear con todo el mundo, ¿no? Pero yo, hay gente que yo sé que son, que vienen de otro, que votaron a Milei, y que antes votaban al peronismo, y dice, no, pero este hombre está cambiando las cosas, me parece que el país ha cambiado bastante, me parece que se ha acabado la corrupción. Se ha acabado la corrupción porque todavía no se ha destapado nada, porque la justicia todavía no ha investigado y nada por el estilo. Pero digo, yo escucho eso. Yo ayer en el banco, por ejemplo, vos sabés que los bancos son el fiel reflejo de lo que pasa en un país también. Gente refinanciando las tarjetas de crédito porque compran comida ya. No es que compran electrodoméstico ni nada por el estilo. Compran comida. Y no pueden pagar la tarjeta a fin de mes. Pagan el mínimo. Los bancos, si la inflación es del 40%, las tasas de los bancos es del 100%, que es una aberración. Porque eso controlar el Estado. Pará, macho, si la inflación vos decís que es del 40%, los bancos no pueden cobrarte dos veces y media más.
Y los bancos, lo que menos quieren, por ejemplo, cuando yo estaba en el banco, cada vez que había problemas de este tipo, ganaban mucho dinero con las tasas, pero la mora los mataba. Uh-huh. Entonces tenía que aumentar más la tasa. Y el negocio del banco en sí, que le deja dinero, no es el que están haciendo ahora. No es esto lo que quieren. Ellos el negocio del banco va por otro lado. O sea, no puedes tener un préstamo tan alto para una empresa que quiere comprar una maquinaria para la producción. Escúchame, ¿cómo vas a matar a un empresario? Uh-huh. La fuente de trabajo hay que cuidarla. El empresario, está bien, ahí salió uno que dice, no, sí, porque ganamos mucho con los neumáticos, qué sé cuánto, pero es que nadie te controló el costo de los neumáticos, la tasa de ganancia que tenías. ¿Cómo es posible? También hay que hacer controles. Si vos no haces controles, si vos en tu casa no controlás que la puerta esté cerrada a la noche, y corre el riesgo que te entre alguien y te robe. Y si vos no controlas los precios, que sean con una ganancia razonable, corre el riesgo de que te cobren más de lo que es real también. Pero nosotros necesitamos controlar también. Es importantísimo, igual que, o sea, a nivel local. Es muy lindo todo como está Campana, muy lindo todo lo que está haciendo el intendente, me parece espectacular, yo siempre lo dije. Pero, ¿qué controles hay en la intendencia a nivel auditorías? ¿Son los de siempre los mismos? ¿Hay algo que se haya renovado para empezar a controlar mejor? Porque
no, lo controla el Tribunal de Cuentas.
Cuando lo saco del perro de la peluquería y lo llevo a andar por la calle, tarde o temprano las garrapatas se le empiezan a pegar. Uh-huh. Y empiezan a chupar de ahí. Uh-huh. O sea que hay que controlarlo, más allá de que lo lleves y esté muy lindo y bonito. Y la fuente de trabajo, hay que generar fuentes de trabajo. Estamos en un momento muy difícil para generar, pero yo veo que hace 2 años o 3 años atrás en Escobar se generaron pequeñas empresas, se radicaron. Tal vez el intendente esté pensando como pensaba por ahí Jorge Varela, que se dio muchas veces en términos de industrias para que se radicaran en localidades cercanas, pensando en el polo industrial norte de la provincia de Buenos Aires. Pero es una visión un poco mucho más amplia que solo pensar en Campana. No solo tenemos que pensar en Campana, tenemos que pensar en la zona, en el país. Y bueno, pero yo eso yo no lo sé. Y ojalá que sea algo de eso, pero justo ahora, en este momento tan difícil de la Argentina, donde las empresas cierran, y es mentira que están abriendo, no puedo saber con seguridad qué es lo que está pasando. Más allá de lo que uno quiera, ¿no?
Uh-huh. José, otro de los temas, viste que están abriendo varios negocios en la ciudad de Campana y abren, el intendente va, participa y demás. ¿Eso es un marketing? ¿A vos te han ido a visitar para preguntarte cómo va el negocio y demás? ¿O es únicamente para los negocios nuevos que el intendente se acerca?
No, ahora último no han pasado por el negocio, pero sí han pasado en ahora 2 o 3 años atrás preguntándome si quería participar en algo, si quería poner un puesto en alguna feria, en alguna en esas tiendas blancas, o pero últimamente no pasó nadie, no veo que hayan pasado.
Bien.
Pero viste, eso es algo más de que no nos afecta en realidad. Está bien si hacen marketing con eso, y me parece bien que los que muestren que hay nuevos negocios, pero el negocio no es un lugar genuino de generación. Es donde uno va a gastar, y si vos no tenés el empleado que tenga un buen sueldo, no puede ir a gastar. Son pocas las personas que pueden gastar. Sí, he visto que viene mucha gente de afuera a Campana.
Sí.
A la noche, a la costanera, gente de Escobar, de Zárate. O sea, hay un ¿cómo es que se dice? Un turismo local que se está favoreciendo. Pero, ¿qué tanto consumen y qué tanto gastan esas personas en Campana? Vienen a pasear, se traen ya sus cosas, no gastan nada acá. O sea, también es un tema. Está muy linda Campana y todo, pero necesitamos generar fuentes de trabajo que generen algo más que solo vender un jamón, una bondiola. Sí. Que generen puestos, que generen satisfacción a los empleados, para que, bueno, Campanas crezca más todavía. Yo Bien. Siempre digo, mucho no le puedo reclamar, pero sí la parte laboral. Uh-huh. Si Argentina estuviera en la época de Néstor Kirchner, por ejemplo, con toda la tasa de ocupación alta que había, con toda la generación, ¿cómo estaría Campana? Sería el Miami de Argentina, porque realmente Campana tiene un potencial en sus puertos, en sus fábricas, en sus como es, industrias que pocos lugares la tienen. Si bien la tasa de desocupación en Campana es más baja que en otros lugares, tal vez Campana tiene un índice de ocupación más alto, pero no me sirve que, sí me sirve en este momento, pero yo necesitaría que los empleados tengan un ingreso acorde a las necesidades para poder vivir felizmente, para poder comerse un asado, no te digo toda la semana, sino cada 15 días. Hoy ves el precio de la carne y es difícil para una familia de 4 o 5 comprarse un asadito el fin de semana para comer en familia. Hoy lo que más necesitamos es cuidar la familia, cuidar a la base de la sociedad, porque si no tenemos familia, no tenemos futuro. Y si no tenemos trabajo, no vamos a tener familia. Es toda una cadena. El trabajo, familia y futuro. Esas tres cosas tenemos que manejar. Pero muchas veces vemos que los, como ahora, ¿no? Esta nueva ley, están pensando en la inmediatez de las cosas. No, pues yo hago negocio por acá, porque a mí me sirve, porque me entregan esto, pues yo si los apoyo recibo esto, pero es una cosa de corto plazo. No podemos seguir pensando en el corto plazo. Sí asistir en el corto plazo a todo lo que tengamos que asistir, pero pensando en el largo plazo, en un proyecto de producción y trabajo, como tiene Principios y Valores, que ya lo sacamos hace rato, donde creemos y estamos fervientemente defendiendo esa posición de que si no tenemos un proyecto de trabajo donde el centro sea el trabajo, la familia y el futuro, no va esto.
Bien.
Nosotros debemos realmente ponernos las pilas con esto, porque gente, vos podés tener bien, tenés un buen empleo hoy acá en Campana, trabajás en una petroquímica, en algún lugar especial o en una empresa donde tenés un buen sueldo, pero esto es un dominó que cae el primero y después tarde o temprano cae el último. Y no estamos en condiciones de tener una Argentina donde el 30% de la gente esté bien, porque te dicen, sí, había gente, Mar del Plata, había gente acá, allá, pero esa gente ya no va 15 días de vacaciones, va 4 o 5, un fin de semana largo. Y vos veías en Mar del Plata que la gente, los mozos decían, no, ni propina te dejan. Y si vienen, vienen dos o tres personas y consumen una de mozzarella y una botella de gaseosa grande.
José, te saco un poquito del tema y voy a otro tema, dos temas que te quiero preguntar, porque vos participás en política. En la revista La Tecla, que es de la provincia de Buenos Aires, habla de las transferencias a los municipios acumulados del 2022 al 2025. En el 2022 se repartieron 4.585.549 millones, ¿sí? Te digo esto porque vos de cuentas conocés un poco. En el 2023 la transferencia a los municipios fue de 4, ya bajó acá en el 2023, de 4.298.530 millones. En el 2024 bajó a 4.170.858 millones y en el 2025 bajó a 4.072.967 millones. Estas transferencias que fueron decayendo a través de la provincia de Buenos Aires, esto también perjudica al propio gobernador por su candidatura, también perjudica a cada uno de los municipios. Cuando digo municipios, a nosotros, a cada uno de los ciudadanos también nos perjudica muy mucho, ¿no?
Sí.
Entonces,
Sí, es real.
sí.
Sí, no, es que esto de la tendencia es que las recaudaciones vayan en disminución, cada vez hay menos aportantes, menos gente que paga los impuestos, las recaudaciones o bajan los porcentajes que te entregan, no te entregan todo lo que tienen que entregar. ¿Por qué? Porque tienes otras obligaciones que tienen que cumplir y así todo. Ya nos pasó en varios gobiernos que o por problemas de mercado interno que no se recaudaba, no sé, impositivamente no había fondos, cayeron los gobiernos. Y acá el problema es un poquito más grande, porque no solo interno, sino externo. Lo que se vende afuera no alcanza para pagar, porque te digo, te vuelvo a repetir, dicen que tienen punto de equilibrio y el punto de equilibrio es mentiroso. Si no pagas los intereses de lo que debes, no tenés punto de equilibrio. No puede haber punto de equilibrio. Te muestran números ordenados de una manera que quedan muy lindos, pero cuando vas a desmenuzar, te das cuenta que sacan varias cosas de ese rendimiento de cuenta supuesto, donde le favorecen los números porque, bueno, no muestran la realidad. No hay forma de que el Estado siga adelante cuando sus gastos en intereses nada más no pueden ser cubiertos.
Vos sabés que
No hay forma.
estoy viendo los 135 distritos, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, y lo que se le quitó a los hasta los municipios entre el periodo 2000, la variación real, ¿no? Del 2024 al 2025, y están todos en rojo, excepto Baradero, que le subieron el 1.74, Cañuelas 2.63, cuento los que le aumentaron porque son los mínimos.
Sí,
Dolores un
sí.
3,16. Que los presupuestos esos también son chicos porque son ciudades más chicas, ¿no? Escobar le
Sí.
aumentaron, Escobar es grande, ¿eh? Un 9.51%, Esteban Echeverría un 4,67%, Ezeiza a 2,36%, Florencio Varela 1.54%, General Lavalle el 1.10%, el 2% para General Paz, General Rodríguez un 10,7%, Lobos un 2,20%, Lomas de Zamora un 2.24, que según yo dirá la gente, ah, pero es poquito. No, no, en Plata es un montón porque son
Un
localidades
montón de
grandes
guita.
algunas. O sea, es un fangote. Lomas de Zamora lo dije, Magdalena 1.24, Marcos Paz un 14,52%, Monte, un 1.04. Moreno, 5.09. Navarro, un 0.57%. Zárate, un 2.26% de más. San Vicente, 3.41. San Nicolás, 0.87. San Miguel, 1.95. Saliqueló, 1.42. Presidente Perón, 3.7. Y vos sabés que yo me voy a ver los municipios. El 90% de estos municipios son todos del color político del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Me entendés? Excepto sí, Zárate, sí, por eso hablo del 90%, ¿no? ¿Por qué hay ese encono hacia quienes no piensan igual? Porque pasa con las obras, ¿eh? Mira, vos sabés que yo soy de Kicillof, porque vos me has escuchado a mí, que yo me parece que es un buen gobernador y que, pero bueno, yo voy a la información, yo analizo lo que se informa y lo que es real, porque tengo datos precisos. Digo, pasó con las obras, pasaron los pioneros, llegaron hasta la cárcel viniendo de allá para acá, dejaron a medio terminar, vuelven todas las máquinas
y siguen. Ah, sí, lo vi, sí, yo fui para allá y están arreglando toda la zona de Cardales.
Ah, bueno, ¿te parece raro todo esto?
Hay preferencias.
No, pero ¿sabés cuánta plata nos sacaron a nosotros? El 3.60%. Es mucha guita.
Sí. Te entiendo lo que estás planteando.
Pero esto no es que yo... Porque respecto, si bueno, yo... A ver, si todo dice que yo estoy en contra de Kicillof, usted... A ver, el que escucha esta radio sabe que yo lo apoyé a Kicillof, que yo lo voté a Kicillof y que me parece que es el mejor candidato del peronismo para candidato a presidente, que no sé si va a llegar con este quilombo que tiene, porque ahora faltan 2 días para la apertura de sesiones y está transando. El kicillofismo está transando con el PRO y con la Libertad Avanza para que no asuma Ishii. Yo no entiendo más nada. ¿Qué querés que te diga? Entonces.
Sí, eso es lo que voy. Están pensando en el corto plazo. Para mí Kicillof parece ser un buen muchacho, honesto, pero en lo que yo le reclamo son las ideas político-económicas que toma. Ya desde que estuvo con Cristina, las descompensaciones que hizo en la economía nunca las compensó con el pueblo. Después los negociados que hizo con los fondos buitre y todo demás, los números no daban, con el petróleo tampoco. O sea, no, para mí no supo negociar o su idea en ese momento más marxista no le daba para entender que cuando vos vas a negociar una deuda, sí, vos sos el que tiene... el poder de mando, cuando vos debes algo, vos sos el que... No, mira, macho, yo acá no puedo pagar. Punto. Por más que te digan tantos intereses. Y tenés que morir hasta lo último diciendo yo no puedo pagar. Que es la realidad. No podés negociar o con una tasa de interés o si vos debías 5 terminás debiendo 9. No, pará, yo quiero pagar, pero dame la facilidad. Y si no, decime cómo hago para pagar. Mirá los números, date cuenta que no. Por eso yo lo que le reclamo a Kicillof, yo creo que demasiado bien va manejando la provincia. No sé si es, la situación económica no es buena, eso lo reconocemos, pero la política económica que tiene él diciendo yo voy a fundir a Roca. Hermano, Roca es la multinacional que tenemos, una de las pocas que tenemos. Si no, si la primera o la segunda, y quedan, no sé si 2 más. O sea, vos tenés que fomentar para que Roca... Está bien, sí, no, porque gana mucho. Eso lo charla después. Uh-huh. Pero bueno, podés traer tubos de afuera. O decir, no, yo lo voy a fundir porque traigo tubos de China. No, vos tenés que cuidar el trabajo argentino. Tenés que fomentarlo y tenés que negociar con ellos lo que tengas que negociar. Vos sos... está bien, es una multinacional. No, pero vos sos el gobierno de la nación en ese momento. O sea, vos, el poder que vos tenés como funcionario nacional de un país como Argentina es impresionante. No te puede venir una multinacional a mover y decir, hace esto o aquello. Por eso no sé, viste, no. Yo, Kicillof, los últimos discursos que dio, habló muy bien sobre del trabajo, la producción, que esto tenemos que revertirlo de esa manera. Por eso me parece que por ahí alguien le tiró la oreja y le dijo, mirá, hermano, vos querés ser candidato, pero el peronismo lo que busca es salir adelante trabajando, no con la renta universal, como alguna vez también dijo. No sé si te acordás, hace un par de años atrás habló de la renta universal, como opción, pero no. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y eso lo vivís vos, lo vivo yo. Vos dijiste, ¿cuánto viajas de acá, de Campana a tu casa? Y todo lo que tenga necesario por el laburo seguramente es. Y todos debemos levantarnos a la mañana temprano, prepararnos, ordenarnos. Una vez yo me acuerdo, una persona estaba en la fila del banco despotricando, no, porque el argentino no quiere trabajar, el argentino esto, el otro, estaba en fábrica, me acuerdo. Y llegó un momento que uno se cansa, entonces le digo, pará, discúlpame. Vos tenés turnos rotativos, sí, y vos entrás solo a trabajar en la empresa. ¿Cuánta gente entra con vos? ¿Cuántos años hace que trabajás vos? ¿Cuántos compañeros tenés que trabajan? ¿Y cuánta gente quiere entrar en trabajar en esa empresa y no puede, porque no hay lugar o porque no hay cupo? El argentino quiere trabajar. No, porque hay una cantidad de gente que no quiere. Bueno, pero esa gente, vos le educaste y le enseñaste a vivir en la miseria, porque el subsidio que tienen, no, sí, porque mira todo lo que ganan. Lleva la vida que llevan ellos. Lleva la vida del que lleva el que cobra un subsidio y vive con su subsidio. ¿Por eso que vive mejor que vos? No, porque no quieren trabajar. No le fomentamos el trabajo, no cuidamos a las fuentes genuinas de laburo. Por ahí se me mezclan los temas, ¿no? Pero por ahí con la ley esta de imputabilidad a los menores. Dice, no, sí, porque fíjate que este mató a un y destruyó una familia. Sí, está bien, pero ¿qué hicimos previo a esto? ¿De qué manera nos ocupamos? ¿Hoy tiene más poder en una escuela un papá que un directivo? ¿Hoy tiene más poder en la calle una persona que no paga los impuestos que aquel que cumple en tiempo y forma? No estoy diciendo que no tenga sus derechos, todos tenemos los derechos. Por más que pagues o no pagues los impuestos, tenés tus derechos, pero tenés tus obligaciones. No podés reclamar todos tus derechos si no cumplís con tus obligaciones. En la medida que puedas. Si no podés, bueno, está justificado, porque estás tratando de cumplir tus obligaciones.
Bien.
Pero eso es algo básico.
José,
Principios y valores de partido nuestro. ¿El principio qué es? El trabajo. Todos te hablan del trabajo, del trabajo, del trabajo. ¿Y el valor cuál es? Dar trabajo. Trabajo y trabajar. Como el amor. Que el amor, tú te hablas muy libremente del amor, del amor, del amor, del amor, del amor. Pero el amor no es solo eso. Y toda la gente se queda y, ¡ah, mira qué bien! Habló del trabajo, habló del amor, habló de esto, del otro. Pero solo hablaron del principio, no del valor. El valor es la acción, es el actuar, es el permanecer constante en un proyecto de vida, en un proyecto de patria, donde acá continuamente lo que hizo el anterior se tira todo abajo. No, porque está todo mal. No, buscá las cosas que quedaron bien y seguí en esa línea. Siempre te lo digo yo, vos te acordás que gracias a la costa, ahora yo estaba mirando un video la vez pasada que decía, gracias a la costanera que tenía Gabela, ¿sí? Yo le diría gracias a Lepeane. Calixto de Lepeane fue el que salvó la costanera. Gracias a Varela, que hizo el proyecto de costanera, que después, bueno, con Macri no se pudo llevar adelante, pero vino él y lo siguió. Vino Abel y lo siguió. Entonces, la costanera no la tenemos gracias a nuestro intendente, nuestro señor intendente, al cual respeto mucho y aprecio porque lo veo que labura y tiene un equipo de trabajo y se organiza y yo lo veo sentado en la calle por ahí charlando con los chicos de los camiones o veo caminando en un barrio. Bárbaro, pero la costanera la tenemos gracias a un proyecto que viene desde la época de Lepiane,
Pero yo digo, a ver,
gracias a
José,
que alguien hizo algo en su momento y se prolongó
exacto,
en el tiempo.
exacto. Bueno, eso es lo que no entienden los políticos. Bueno, está bien, no entienden nada. Pero bueno, te digo, no entienden nada. No, no entienden un carajo de nada, se cambian la camiseta, no. Pero yo digo que todo lo que se fue haciendo es porque el que se fue algo te dejó, si no tendrías que retroceder. Entonces, mira, yo veo los concejales, por eso, mira. Dicen cada pelotudeces. La verdad que yo soy grande, yo los escucho. Tenemos un problema con el agua, en los pioneros que nos están cobrando, en la empresa del Estado, en la provincia. Y vos has escuchado el programa. Sale una concejal que vive ahí, ahora se acuerda de que se inunda el barrio, de que las zanjas están tapadas, de que las calles están altas. Le echa la culpa a Vela. Las calles en campanas. el único gobierno. Sí, pero el único gobierno que sacaba la tierra vieja y después entoscaba era de Calixto Bartolomé de Lepeane. Los demás intendentes, ¿sabés lo que hacían? Pasaban la máquina y arriba le metían tierra. Entonces, esa es la bronca que me da, que mienten a la gente y aquellos que están con ellos, que acompañan la ideología política, que son militantes, le mienten a la gente. Pero la gente que tiene un poco de años, como nosotros, sabemos que esto no... Yo recuerdo todo, a mí no me lo van a contar, porque yo he inaugurado calles, placitas, lucecitas, con Calixto, con Jorge, con Estela, con Tonani y con Abel hasta el 2017. Entonces, eso es lo que a mí me molesta, que le mientan a la gente. Pero la gente no es boluda, ¿eh? Y este gobierno municipal, muchas veces... no sale a contestar. Entonces, pues dice, no vale la pena. Pero, viste, tendría que contestar, los funcionarios tendrían que hablar más, no exponerse tanto a veces el intendente para que lo puteen. Entonces, pero bueno, cada uno maneja su gobierno como quiere. Para eso son gobiernos. José.
Yo te digo que. Sí. Sebastián tiene un grupo de gente que lo cuida, me parece, también, ¿eh?
No, yo no creo que lo cuide.
Expuesto, veo,
José, no lo cuidan, José, con lo que pasó en la, ¿te acordás cuando con el quilombo sí. que había con la cancha de fútbol de Villanueva? No lo cuidaban.
Sí, sí.
No lo cuidan.
Se les escapó,
no
se
lo
les escapó,
cuidan.
Pero bueno, realmente yo no sé. Sí, de ahí a esa me acuerdo, en esa puntualmente no, y lo dejaron medio pagando, medio solo. Pero
en varias, lo que pasa que yo.
A sus
escuchame una
concejales
cosa.
Concejales y se preparan, estudian.
Yo te pregunto.
Son como sí. otros que por ahí militan y no tienen ni idea de lo que están hablando.
No, pero. No, aparte mezclan todo. Ahora con esto que pasó, con la quilombo de unas elecciones que no se pudieron llevar a derecha, el empleado municipal de Abela. Es un empleado municipal. A mí esas cosas me dan asco. Y los que lo reproducen, más asco me dan, porque son unos chupa de turno, porque les pagan. Entonces. Esa es la bronca. Vos tenés del medio de comunicación, te guste o no te guste, tenés que decir lo que ves y lo que pensás. Ese es el tema. Sí. Que por ahí no es lo correcto. Pero no se puede mezclar y decir y meter gente en el quilombo. Porque muchos se empiezan a nombrar gente para taparse el culo de ellos. Mira, vos sabés que yo hago memoria de muchos concejales y a mí me da vergüenza ajena. Nunca laburaron. Vivieron de distintas cosas, del fallecimiento de sus papás, de la desaparición, no tienen aportes en el ANSES. Digo, la puta madre, qué burros que son y qué burros que elegimos como ciudadanos. José, te tengo que dejar porque me voy a la pausa, tengo que vender, José.
Dale. Importante sí. ese tema.
Es importantísimo. Yo digo, mi ley... y Nazarena, que es nueva en la radio, me hicieron trabajar en febrero, 3 veces por semana, pero tuve que venir. Y gracias a Dios...
Pero con el régimen nuevo te trabajaste, porque te adecuaron las horas, no sé cómo es, que trabajás lunes, miércoles y viernes, no. Estás con el proyecto nuevo de Milei, de la ley de trabajo.
Y nosotros que estamos con Javier de la primera hora, por supuesto. No, te cuento, yo te cuento algo. El lunes empiezo todos los días, así que bueno, es terrible. Pero bueno, había que facturar. Lo que yo puedo decir es, yo tengo que agradecer enormemente a cada uno de ustedes que sale al aire en esta radio, a los auspiciantes. A mí no se me cayó ninguna publicidad hasta ahora. Al contrario, bueno, ingresaron algunas nuevas. Y entonces yo ya tengo el porvenir asegurado, no el porvenir asegurado, tengo asegurado el año de transmisión de la radio. Yo este año 2026, gracias a la pauta publicitaria, voy a subsistir y la operadora va a cobrar. Eso es importante.
Bien. Pero José, ¿a qué se debe eso, Rubén? ¿A qué se debe eso?
Y que yo laburo.
Vos planificaste tu vida, vos planificaste sí. tu trabajo, sí. vos te dedicás a darle tiempo, sí. vos sabés por dónde tenés que ir y vas buscando eso. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
Sí.
O sea, no podemos ir en la inmediatez. No, yo hoy me voy a la radio, voy a transmitir, a ver si lo encuentro a José que hable un rato. O no, mañana no tengo a la radio, voy a ir la semana que viene. No, esta semana me tomo vacaciones, no voy a la radio. No, hay una constancia, una responsabilidad, un profesionalismo donde se demuestra, nos conocerán por cómo somos, dice en la Biblia.
Sí.
No por lo que decimos y charlamos. La mejor forma que nos conozcan es demostrando.
Exacto.
Trabajando.
Sí, sí, con errores, ¿eh? Porque el que hace se equivoca, es lo que vos dijiste hoy también. El que hace se equivoca, el que está en la casa sentadito, cruzado de pierna, no se va a equivocar nunca porque no hace un carajo. José, te tengo que dejar.
Exacto.
Te mando un abrazo, última, gracias. Che, ¿cómo estamos con los fiambres? ¿Aumentaron mucho?
Mirá que tenemos con Matías Borgoñone
sí.
La ficha para afiliarte al partido, ¿eh? Yo así que en cualquier momento nos aparecemos.
Yo estoy afiliado al Partido Justicialista.
No, pero te sacamos de ahí y te ponemos con nosotros. Y vos sos bien peronista.
Yo soy peronista, sí, sí. Te mando un abrazo, José.
Dale. Igual, gracias.
Gracias,
nos vemos, saludos.
Gracias, José Alberto Pandiani, por estar compartiendo con nosotros. Pausa musical.